siempre muy amablemente nos dedica un tiempo. Está en comunicación Gabriela Piovano, quien es infectóloga del Hospital Muñiz y pionera en los tratamientos de VIH. Vamos a hablar justamente sobre este tema, COVID y vacunas. Bienvenida, doctora, Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García, la recibimos.
¿Qué tal? Buenos días y bueno, muchas gracias por llamarme.
No, bienvenida, Gabriela.
Gracias a usted, porque la verdad que en estos tiempos es fundamental, ¿no?, tener la palabra de ustedes, que son los especialistas, las especialistas, y que, bueno, que nos expliquen un poco. Yo le cuento un dato que estaba escuchando temprano a nuestros colegas de LRA1, que hablaban con una colega suya de Madrid, y decían que allí el porcentaje, mucho se habló estos días de que ya no iban a usar barbijo y demás, pero el porcentaje de población vacunado en Madrid, decía ella, es del 30%, en España, es del 30% del total de la población. Y yo reflexionaba, digo, venimos muy bien entonces.
Venimos muy bien y desgraciadamente creo que el asunto de la vacuna, que nos ha dado obviamente la posibilidad de salir adelante, si otra vez buscamos, entre comillas, la salida fácil, vamos a tener problemas, ¿no? Porque el hecho de no usar barbijo y todo eso en España, bueno, ya lo vimos como tres veces esto.
Sí, el verano pasado pasó lo mismo.
Perfecto, ¿y qué pasó después? Tuvieron que cerrar porque tuvieron otras variantes. Entonces, ese es el tema, que acá hay por derivado de cuestiones políticas, económicas, sociales, etcétera, etcétera, o sea, se sigue desestimando, se sigue buscando, bueno, ni bien podamos salir. Y si no lo hacemos bien, no tenemos nada. Vos fíjate, por ejemplo, dos datos. Lo primero que dijiste, los adultos de mayores de 60 años, hay un montón que no se quieren vacunar. Uh-huh. Eso es gravísimo, porque eso derivó de toda la cosa que pusieron en juego la gente antivacuna y la gente antigobierno. En este caso no es por defender al gobierno, sino por defender, digamos, el único elemento y estrategia que te puede servir, se desestima por una maniobra política, ¿no? Porque en realidad no hay un asidero real para que la gente tenga desconfianza con las vacunas. Entonces, ahí está por un lado eso. Por el otro lado, lo otro que vemos es la contrapartida, que es, bueno, como me voy a vacunar o ya me vacuné, salgo libremente. Y entonces tenemos muchísimas personas internadas que se vacunaron, pero que claramente se infectaron uno o dos días antes de vacunarse o uno o dos días después. Con lo cual, obviamente, la vacuna no podía ser efecto protectivo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso realmente es algo que lo estamos viendo mucho. Entonces creo que hay que hablar mucho con la población explicándoles, y hay que hablar mucho con las autoridades, ¿no es cierto?, que se restrinja realmente la circulación de las fronteras, la circulación entre provincias, etcétera, etcétera, porque si no, mira, las vacunas que tenemos hasta acá son todas efectivas contra las variantes que empezaron a circular, pero en la medida que sigamos circulando y circulando variantes, esa efectividad te puede bajar. E inclusive nosotros podríamos generar, porque nosotros tenemos las variantes argentinas, lo que pasa es que no son de interés, o sea, no son variantes que se destaquen porque son más contagiosas o porque causan mayor enfermedad. Pero quiero decir que permanentemente se generan nuevas variantes porque son como la descendencia, ¿no? O sea, en la descendencia permanentemente se generan seres distintos unos de otros. Entonces, si nosotros seguimos circulando, seguimos promoviendo esta posibilidad, ¿no es cierto?
Doctora, dos cuestiones. Primero, lo que también mencionaba su colega era que ella no recomendaba lo que estaba haciendo el gobierno español de quitar la mascarilla. Daba como ejemplo la situación de Israel, que Israel lo hizo cuando tenía el 70% de la población inmunizada. Eso por un lado. Y por otro lado, este punto que usted toca me parece muy interesante porque por ahí preocupa. Dos cosas preocupan. Primero, me puse la vacuna o me puse las dos dosis y me contagié y la estoy pasando mal, o incluso han habido casos fallecidos, que me parece que tiene que ver con esto que usted mencionaba, quizá poder explicarlo un poquito más. Y otro de los temas es la efectividad de la vacuna frente a las diferentes variantes.
Claro, bueno, en general las vacunas mantienen, pero por ejemplo hay indicios de que esta la Delta puede tener la AstraZeneca menor menor este espectro, ¿no es cierto? O sea, bajar del 80% al 60%. Uh-huh. O sea, no solo una vacuna que tenga una efectividad de más del 60%, bueno, está bien, porque va a ser más las veces que te protege que las que no. Uh-huh. Pero obviamente volvemos al punto, o sea, fíjate cómo esto es muy dinámico y entonces te puede surgir una variante que no lo sea. Hasta acá todas demostraron conservar la efectividad, pero hay indicios, ya te digo, de que tal vez las de AstraZeneca tenga menor cobertura. Y después, con respecto a lo que estábamos hablando, o sea, obviamente si yo me vacuno hoy, digamos, empiezo a generar anticuerpos recién, o digamos, una respuesta inmunológica empieza a conformarse, vamos a decir, dentro de una semana. Uh-huh. Y los anticuerpos o las células defensivas empiezan a estar, digamos, cada vez mejor y ahí a ver más y digamos, más con más información realmente desplegado a partir de los 20 días, 21 días. Por eso, digamos, la segunda dosis, la idea es que sea después de los 21 días para que yo le dé la información al organismo de que lo que le estoy mostrando, ¿no?, para que produzca la vacuna, es algo que va a aparecer varias veces, entonces se tiene que prolongar la cobertura. Ahora, también decirles esto, los anticuerpos que generamos duran 9 meses y la posibilidad de que, por ejemplo, uno haga una toma para ver los anticuerpos y que no haya o que sean bajos, eso no quiere decir que si yo me enfrento al coronavirus no desarrolle en el momento una buena respuesta, ¿está bien? Uh-huh. Entonces, desde ese punto, si yo me vacuno y 2 o 3 días antes estuve circulando y me infecté, es obvio que la vacuna no va a tener ningún efecto. Y lo mismo después, si yo me infecté y si me vacuné y a los 2 o 3 días, 4, una semana me contagio, es obvio que no voy a tener todavía desarrolladas las defensas para evitar que se desarrolle la enfermedad. Entonces, desde ese punto, pues, o sea, lo que pasa es que todos estamos manejándonos como que hubo algo que provocó esto y estamos todos enojados y queriendo que nos den la solución. Y acá hay que entender que esto tiene que ver con el desarrollo humano que lleva, digamos, y bueno, y a la cuestión de que determinadas culturas, ¿no?, conviven mucho estos animales más exóticos, vamos a decir así, y que esto es una posibilidad permanente. Entonces, si nosotros no podemos entender, lamentablemente vamos a perecer, porque si nosotros creemos que acá el asunto es, por eso yo les digo, si acá hubiera una empresa privada manejando esto, y sí, yo tendría miedo, ¿no? O sea, yo diría ahí, no sé qué me van a poner, no sé si esto está bien, no sé si es lo correcto. Y es obvio que tampoco nosotros tenemos la certeza de nada porque empezamos a conocer esto cuando empezó a suceder. Ahora, este es el contrato que hacemos la sociedad entre todos para decir, bueno, confío, digamos, en que los médicos van a ser lo más criteriosos posible, que la ciencia lo va a hacer y la farmacéutica controlada por la ciencia y por la política obviamente va a hacer lo mejor que se pueda. Pero de ninguna forma, por más que nosotros querramos, digamos, rápidamente tener nuestra vida anterior y quererla desarrollar, se la podemos garantizar hoy, ¿no es cierto? Y si nos sale mal, no es que le sale mal a Alberto Fernández, porque Alberto Fernández a lo sumo no ganará una elección. Acá el problema no es ese, el problema es que se muera la gente que vos amás, uh-huh, o que vos la pases mal, ¿no es cierto?
Uh-huh. Gabriela, incluso vos sabés que esto que estás marcando, el fin de semana se destacaba de manera especial. Día gris en Gualeguaychú, de los 5.000 mayores de 60 años que quedan por vacunarse, fueron a vacunarse 73. Y entonces, a partir de todo eso, bueno, fue una jornada en donde, lógicamente, ya comenzando o recomenzando en el día de hoy la semana hábil, hoy hay un gran operativo, pero aquí esta es una de las medidas del desafío, ¿no? El hecho de ir hacia la motivación y entonces, que se produzca la vacunación de las personas. Tenemos muchísimo por hacer y ese gran rival, diría yo, que es la ansiedad, ¿no? De por ahí rápidamente tener, bueno, saco alguna conclusión y estoy ansioso y ya está, sino tener, permanecer con los cuidados, ¿no?
Totalmente. Lo que pasa es que, lo que te digo, nosotros queremos asegurarnos, digamos, que todo sea infalible y que todo sea mágico prácticamente, ¿no? Entonces, yo lo que nosotros vemos también es que por ahí la gente, justamente los adultos mayores de 60, han logrado sobrevivir, vamos a decir, entre comillas, todo este año. O sea, que evidentemente es gente que tiene una posibilidad, digamos, concreta de contención familiar, económica, evidentemente que los llevó a que estén un año cuidándose y hoy no se infecten. Entonces, si la gente no se quiere vacunar, está en su posición poder hacerlo, o sea, tiene su derecho a no vacunarse, y por eso es importante que el resto sí se vacune, ¿no? Para generar la inmunidad de rebaño, porque si mi abuelo no se quiere vacunar, pero todos los que vamos a visitarlo estamos vacunados, bueno, es más difícil.
Claro.
Y tomamos las medidas de cuidado, es más difícil que lo contagiemos.
Sí.
El tema es que acá nadie quiere tomar medidas de cuidado.
Claro.
Entonces, cualquier cosa es válida. Y ¿sabes qué pasa? Mira, yo les he dicho muchas veces que estaba segura que la gente que por ahí, por hacer esta cosa de la rebeldía, viste que es ir a una fiesta clandestina, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
¿Y qué pasa si una persona en esas circunstancias puede contagiar después a un familiar suyo y que esa persona lo pase mal o se muera? O sea, ¿qué haces con tu cargo de conciencia, no?
Uh-huh.
Y bueno, ya charlábamos el otro día con una compañera mía y me comentaba eso, que tiene un caso de una chica que contagió a su abuela, que falleció, y ella está en un cuadro depresivo, de angustia, de ataques de pánico, porque lógico, a ver, ella sabe que eso que hizo no tenía ningún sentido hacerlo, no era fundamental, sobre todo si pensaba que iba a poner en riesgo la vida de su familiar, ¿no?
Tal cual. Doctora, le hago dos consultas respecto también a esta información que circula, que dice que es necesario tener, aunque sea una dosis en la mayor cantidad de la población, y cuál es el otro mito de que si no me pongo, por ejemplo, la Sputnik a los 90 días, después no va a tener efecto. ¿Nos puede explicar eso, por favor?
Bueno, es lo que te decía hace un ratito, ¿no? O sea, si la inmunidad siempre desarrolla anticuerpos que duran más o menos entre 3 y 9 meses. Y si yo, digamos, refuerzo en el medio, obviamente lo extiendo, y si, por ejemplo, vos haces la primera, la segunda dosis, y hiciéramos una tercera, por ejemplo, al año, prolongaríamos, o por ejemplo, lo de la infección, ¿se acuerdan que hace pocos uh-huh. días salió también el dato ese? Entonces puedo prolongar, no a toda la vida, como dijo el doctor, pero sí a más de 10 años, ¿no? Quiere decir que uno, no es que la vacuna se vence. Lo que puede llegar a suceder es que, bueno, después de un tiempo, que no son los 3 meses, la inmunidad, digamos, baje un poco y entonces no sea tan efectiva, pero no hay un vencimiento. Y sobre todo si después, porque inclusive con la vacuna de AstraZeneca, que las dos dosis son iguales, tenían una efectividad del 60%, ¿no? Y hubo un error en un grupo del estudio de fase 3, que la segunda dosis aplicaron media dosis y con eso llevaron la cobertura casi al 90%. Entonces, de ahí vino que, entonces, como no se les aceptó, entonces, que la segunda dosis fuera media dosis, se aceptó prolongar más el tiempo todavía entre una dosis y la otra. Si yo pongo muy seguido una de la otra, se me anula la segunda, porque para el organismo es como si formara parte del mismo ataque, ¿entiendes?
Sí, sí.
En cambio, si yo lo espacio más de 3 meses, es como un nuevo ataque. Entonces, desde ese punto, vuelvo a decirle, el mensaje al sistema inmunológico es que contra lo que me estoy enfrentando es algo que lo voy a ver más frecuentemente, entonces desarrolla una respuesta más estable y más vigorosa.
Uh-huh. Gabriela, te quiero preguntar, ¿qué información tenemos respecto de la variante Delta que se escucha hablar tanto?
Bueno, lo que sabemos hasta acá es que es mucho más contagiosa, quiere decir que si nosotros la dejamos circular libremente, bueno, rápidamente va a ser, va a preponderar, ¿no es cierto?, las infecciones. Y la posibilidad, como decíamos hoy, ¿no?, de por un lado que fuera inefectiva o bajara la efectividad, no inefectiva, que baje la efectividad de alguna de las vacunas. Y además nosotros estamos viendo que en ese punto yo no estoy de acuerdo con que se diga que la variante ataca más a los jóvenes, porque en realidad lo que sucede es que son los jóvenes los que están circulando, ¿no? O sea, nosotros la primer parte, el primer pico de la pandemia afectó más a adultos mayores porque que llegó en los aviones de gente que iba a visitar a sus familiares al geriátrico. Entonces de ahí, digamos, se armó que esa población se afectara más y se había restringido muchísimo la circulación. Y nosotros cuando tomamos las medidas en la mayoría de los lugares del país no teníamos circulación comunitaria. Ahora, a partir de que se bajaron los casos, etcétera, el año pasado, agosto, septiembre, octubre, bueno, de a poco empezó a circular la juventud, vinieron las vacaciones, ¿no?, las fiestas, que fue una gran rotura de burbujas, ¿no?, porque ahí justamente todo el mundo se encuentra, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí en más, obviamente lo que se afecta más es lo que más circula. Y si lo que más circula es gente joven, ahora vemos entonces más gente afectada. Y esta cepa o esta variante afecta más, pero volvemos al punto, porque son los que más les cuesta estar en aislamiento, digamos, no confinado, pero realmente restringido, ¿no es cierto? Y la posibilidad también de que existan reinfecciones, ¿no? O sea, porque eso también es lo que vimos, o sea, no es lo más frecuente, pero está descrito que una persona que tuvo coronavirus puede tener una segunda infección e inclusive que esa segunda infección sea peor. Entonces ahí sí es donde me interesa mucho cortar la circulación de estas variantes. Lo importante, ¿sabes qué?, es que todas se transmiten de la misma forma y todas se evitan de la misma manera, que es tomando una distancia de más de 2 metros, la cuestión del cubreboca y la cuestión del lavado de manos.
Bien, y la importancia de que por más que me haya vacunado, siga manteniendo estos cuidados.
Totalmente, por ahora sí.
Muy bien. Muchísimas gracias, doctora, muy amable.
No, por favor, lo que nosotros estamos viendo es que tenemos un ritmo, como decías vos, de vacunación, que en 100 días nosotros podemos alcanzar más de 30 millones de personas vacunadas. Ahora, si esas personas que van a vacunar se infectan en el mismo momento, un rato antes, un rato después, lamentablemente lo que queríamos alcanzar nos va a costar más y nos va a seguir doliendo. Así que eso es lo que uno pide, ¿no? Que reflexionemos un poco, porque es claro que es difícil entender, ¿no? Uh-huh. Que hablamos de una gripe y a la vez hablamos de algo que nos mata. Pero es la verdad, no tenemos otra cosa para decirles más que la verdad. Así que cuidémonos. Que cada día falta un poquito menos. Y un beso grande.
Muchas gracias,
muchísimas
Gabriela.
Gracias, doctora. Allí estaba la doctora Gabriela Piovano, infectóloga.